Quiero saludar a la señora presidente, presidenta de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, doña Diana Espinosa Bula. La historia tiene que ver con la carta que ha conocido la W, le llegó a doña Diana. Doña Diana, gracias por estar con nosotros, muy buenos días.
Buenos días, Julio, muy amable.
Pues la carta es poco amable, ni siquiera la saludan. Señora Diana Espinosa, presidenta Sociedad Colombiana de Ingenieros, asunto. Pero no hay ni apreciada ingeniera, un saludo cordial.
Ni buenos días.
Buenos días, nada, arranca. Desde el gobierno nacional recibimos con mucha extrañeza sus aseveraciones hechas en una entrevista concedida al periódico El Tiempo. Esas afirmaciones demuestran que usted desconoce los esfuerzos. Y ahí sigue un regaño como yo no había leído por parte de funcionarios del gobierno. ¿Quiénes firman la carta? Alfredo Bocanegra, director de la Aerocivil. Carlos Alberto García, director de Invías. Luis Fernando Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura. Jorge Eduardo Rojas Giraldo, ministro de Transporte, y Germán Vargas Lleras, vicepresidente de la República. Están absolutamente indignados por las denuncias que usted hizo. Yo voy al último párrafo de la carta. Doña Diana, por último, y en el evento de que usted tenga conocimiento de acciones corruptas en la contratación del sector de la infraestructura, del transporte, del orden nacional, atentamente la invitamos a que cumpla con su deber ciudadano de presentar las denuncias penales, disciplinarias y fiscales que sean procedentes para así acompañar al gobierno nacional en su firme decisión política de erradicar la corrupción de la contratación pública en el país. Y ahí sí le ponen atentamente. Doña Diana, corrupción en la contratación pública no es una novedad. La novedad es que usted haya hecho esa afirmación, que la debe hacer, como dice esta carta, porque tiene alguna prueba. ¿Presentó usted ya las pruebas a la fiscalía?
Bueno, Julio, la verdad, primero que todo, nosotros hemos hecho un estudio que tiene todo el soporte y no hemos hablado de aspectos penales. Yo creo que si usted lee la entrevista, yo quisiera que usted la leyera y encontrará que pareciera que la comunicación, que los que firmaron la comunicación no leyeron la entrevista. Porque me parece que la respuesta es desproporcionada. El hecho, yo creo que en vez de estar indignados por unas afirmaciones, es tomar el estudio, revisarlo y colocar las acciones que permitan definitivamente erradicar esto. En realidad, en la entrevista yo ni siquiera menciono al gobierno nacional. Yo simplemente dije, en lo único que me refiero al gobierno nacional es en la reforma tributaria. Porque es claro que si no hubiera y no existiera el flagelo de la corrupción, no tuviéramos que estar haciendo reformas tributarias de tal magnitud. Y no lo digo yo. Vemos el caso que hace 2 días o 3 días habló el Contralor General de la República, con un caso como el de Repicar, donde se habla de 8 billones y estamos buscando una reforma tributaria para recaudar 6 billones. Hace unos meses el procurador saliente habló de 22 billones de pesos en corrupción. Entonces, si los funcionarios del gobierno que escriben la carta se molestan por un estudio que se ha presentado con todo el soporte que se está elaborando, que venimos elaborando desde el 2013, que los datos al 2016 son preocupantes, eso es lo que estoy diciendo. Ahora, eso no es nuevo. Lo que yo sí creo es que no hay voluntad política para continuar con acabar con un flagelo como el que nos azota, que es la corrupción. Es que no es mi voz, es la voz de miles de ingenieros de este país. Cuando dicen, presidenta, aquí no podemos contratar, todo está amarrado. Presidenta, mire lo que pasó en tal departamento, en tal, y tengo biles, y cogimos departamento por departamento. Y no es de hoy, son desde el 2013 al 2016. Y si usted ve el mapa que salió impreso, el mapa de Colombia, no le puedo apuntar, y este estudio del 2016 nos preocupa, es que queremos cerrar el año, y en los primeros días, el primer mes de enero, mandar toda la información, pero aquí tenemos, a julio del 2016. Los datos son completamente decepcionantes. Eso sí es indignante. Pero no una entrevista donde yo ni siquiera si usted lee la entrevista, yo no menciono al gobierno nacional. Ahora, eso de que estamos haciendo unos esfuerzos por combatir la corrupción me parece muy bien. Pero es que la obligación es que no exista corrupción. La obligación y la garantía que tiene que tener el gobierno, y no estoy hablando del gobierno nacional, es de todos los gobernantes de este país, de todas las entidades contratantes, de los entes territoriales, de los departamentos. Es que en su región, sus ingenieros tengan la posibilidad de contratar y de contratar decentemente. Así como también exijo que los contratistas cumplan la cabalidad, no solo con los requisitos mínimos de las especificaciones técnicas, no, colocando todo el mejor esfuerzo y el compromiso de cumplir las obras que se contraten. Ahora, quiero decirle, el estudio no habla del sector de la infraestructura, habla de todo. Aquí estamos hablando de toda la contratación pública. Nosotros utilizamos y evaluamos las tres modalidades de contratación pública: concurso público de méritos, selección abreviada y licitación pública. Y el panorama de los departamentos, entonces, ¿qué hicimos? Colocamos un rojo, que son los departamentos y municipios de todo el país que tienen menos de 3 proponentes o oferentes al momento de adjudicar, menos de 3. Cogimos amarillo entre 3 y 10 y 9, y colocamos verde los que tienen más de 10, porque qué bueno que la entidad contratante pudiera escoger entre más de 10 oferentes una obra pública. Ahora, hay proyectos que por su complejidad puede que no se presenten muchos, eso es cierto. Entonces, bueno, 6, 5. El hecho de que hoy el gobierno nacional esté hablando de unos pliegos tipo, para nosotros es un logro, y es un logro nuestro. No es que llevamos más de 6 años hablando del tema, cosa que aplaudo. Nosotros no tenemos ningún reparo en relación con un ministro de transporte que hizo una alcaldía maravillosa en Manizales, y sin ser ministro, y sin saber que iba a ser ministro. Nosotros le propusimos para el premio de la Orden al Mérito Julio Garavito, que es el reconocimiento más alto que se hace del gobierno nacional a los ingenieros de este país.
Sí, doña Diana, vamos a proceder con algunas preguntas, pero antes quiero saludar a la estación W en el área triestatal. Originamos desde Manhattan para Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut. Es la señal 930. Son las 6:30 a.m. precisamente en Nueva York. Escuchan ustedes a Diana Espinosa, preside la Sociedad Colombiana de Ingenieros, respondiendo por una carta muy dura que recibe del gobierno nacional, en donde le critican sus puntos de vista sobre el tema de corrupción en Colombia. Ella está haciendo las aclaraciones y el alcance. Yo creo que ella, Camila, pues lo que está haciendo es revelando la fotografía de nuestra tragedia, que es la corrupción en la contratación pública, lo cual no es nada nuevo, y pues debemos ir un poquito al fondo de precisar dónde está la molestia del gobierno con ese estudio que ella dice. En lo que no coincido con ella, Camila, es que el tema no es penal. ¿Será tan penal que el fiscal está pensando en extraditar a los corruptos, Camila?
Sí, lo que pasa es que no se le puede pedir tampoco a una persona, y mucho menos a la doctora Diana, que entonces exprese las pruebas de una inconformidad que tienen los ingenieros en el país, y que, como usted menciona, no es nueva. Hay muchos ingenieros, como ella menciona, que dice, acá no se puede contratar porque resulta que todos los contratos están amarrados, y el gobierno no puede cerrar los ojos y decir que eso no es cierto. Por eso me parece importante preguntarle a usted, doña Diana, eso. ¿Cuál es la voluntad política que no tiene el gobierno nacional, que expresan ustedes y que se le quejan a usted sus ingenieros para mejorar el tema de la contratación en Colombia? Porque usted ha dicho dos frases, que no hay voluntad política y que además que todo contrato está amarrado, o por decirlo de manera general, que es la queja que le presentan a usted los ingenieros. ¿Qué es lo que le falta hacer al gobierno?
Pues yo creería que son muchas cosas, o sea, realmente no solo el gobierno, o sea, al hablar de gobierno no estoy hablando del sector transporte, son las entidades que contratan, y no el gobierno nacional, gobiernos departamentales y gobiernos locales. A ver, hay una intención permanente de empaquetar contratos, de empaquetar proyectos. Por Dios, si empaquetamos la pequeña y mediana ingeniería, quedan por fuera de esto. Y entonces, en vez de contratar instituciones, por decir algo, instituciones educativas, seis días en el Chocó, en el Pacífico, cogemos y agrupamos. Yo no sé cuántos proyectos, para que solo se presenten dos, y dos muy grandes, y con toda seguridad ni siquiera colombianos. Esto aquí, el problema es ese, que nos estamos facilitando la evaluación de unas propuestas, empaquetamos proyectos, hacemos fábricas de interventoría, ¿cuándo en la vida se ha entendido eso? Afortunadamente ese término, y pudimos entender, y el gobierno y la entidad que inició el tema de las fábricas de interventoría está convencida que ese no es lo ideal. Nosotros lo que sí consideramos es que hicimos la radiografía, como usted claramente lo dice, en el año 2013, y habían 7 departamentos, que en amarillo y 3 en verde. Luego, y el resto del país en rojo. Entonces yo decía, qué bueno que en 4 años el país no fuera rojo, sino en verde. Y yo sí quiero poner el ejemplo, mire, ayer fue mi despacho. Después de esa comunicación, de esa entrevista, me llamó a mí la secretaria privada del alcalde de Ibagué. Pues ayer estuvo en mi despacho. Venga, presidenta, muéstreme, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué necesitamos? Yo quiero que la próxima evaluación de la Sociedad Colombiana de Ingenieros demuestre que el Ibagué está en verde, que tenemos asociación y confidencialidad de oferentes. ¿Por qué hoy tenemos un ministro de transporte que fue exalcalde y fue muy bueno? ¿Y por qué hoy hay muchos exalcaldes que están en pleitos y a punto de entrar a la cárcel? Eso es lo que tenemos que rescatar. Hoy hay el alcalde de Bucaramanga, que el señor Hernández, en la anterior alcaldía eran 1 o 2 oferentes, hoy hay licitaciones y licitaciones de 5 o 5 oferentes. Esa es voluntad política. Yo lo que creo es que tenemos que brindar las herramientas para que no sea el sector de infraestructura o de transporte o de esto, no. Esto es una política nacional. Y qué bueno que el gobierno no dirigiera recursos o regalías a los sitios donde los proyectos no se hacen, a donde los mandatarios contratan con un único oferente. Esto ya debería ser una traba. Ahora, eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la voluntad política. ¿Qué dicha que no hubiera sido el alcalde de Ibagué? Si no todos los alcaldes de ese país han gobernado, venga, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde estamos agarrando? Ahora, claro, ellos están sufriendo un tema que todo el país, un tema donde hubo una contratación en la anterior administración para unos escenarios deportivos, que ahí está la muestra. Un único oferente para construcción, uno para interventoría, y ahí está la muestra. Entonces, y no quiero decir una vez más, nosotros, como lo dicen ustedes, nosotros lo único que hacemos es una radiografía, aquí está el estudio, pero yo sí quiero que miremos la entrevista y que, como lo dije, apoyamos la modificación propuesta por el Ministerio de Transporte, que inició la ministra Natalia, que concluyó el ministro actual de Transporte. Apoyamos esa propuesta de modificación. Pero lo cierto es que sin modificarla también se puede cumplir, si la ley 80 es una ley de principios. Y cuando hace 3 años se evaluó esto, oiga, en el año 2014, Manizales, ¿sabe cuántos oferentes tenía en sus licitaciones? 97. Pero mirábamos otras capitales, 1. Entonces, esa es lo que yo creo que tenemos.
Doctora Diana.
Ahora.
Doctora Diana, sin embargo, pues cuando uno revisa esta carta, realmente el punto o la indignación que tiene el gobierno nacional es eso, es la palabra o las palabras voluntad política. Sin embargo, en la carta ellos le expresan a usted una lista de trámites que se ha hecho a nivel nacional, porque también ellos separan las contrataciones departamentales o regionales con la contratación nacional. Entonces, por eso le hacen a usted una lista de acciones que ha hecho a nivel nacional el gobierno por la contratación. Quisiera saber, después de usted leer esta carta y después de expresarle estos puntos que pues para ellos expresan voluntad política, ¿la convencen de que sí hay esa voluntad política a nivel nacional, por lo menos?
Pues hay unos esfuerzos y yo creo que son válidos, pero tampoco podemos pensar que la corrupción es solo en las regiones. Yo tampoco puedo decir eso, y tampoco podemos decir, mire, aquí ha habido y sí hay unos esfuerzos. Yo no voy a decir que no, pero es que los esfuerzos no están dando los resultados, porque es que hace 2 años teníamos un panorama, el año pasado otro, y hoy tenemos otro, y la tendencia es a empeorar.
Doña Diana, yo sí creo,
como lo dije yo, en la contratación de la Agencia Nacional de Infraestructura. Podemos ver una contratación en los días muy buena, y mire, el caso de los días hace 2 años, en el año 2014, nosotros decíamos, ¿cómo es posible los recursos del INVÍAS que se están pasando a unos departamentos y a unos en especial y a unos municipios que son los mismos objetos, la misma finalidad de la obra y cambian los pliegos. Entonces, la respuesta en aquel momento de la autonomía de las regiones, no, es que la autonomía es una cosa y la claridad diáfana y transparente para que haya equidad en la contratación tiene que ser respaldada desde arriba, desde
Doña Diana,
la cabeza más alta hasta ahora.
Doña Diana, como son tantas cosas, y obviamente esta preocupación de la corrupción es nacional, ¿cuáles serían, si usted nos quiere identificar de todo lo que usted dice, de lo que nos ha planteado, cuáles son los tres principales problemas resumidos de la contratación y de lo que se ha encontrado?
Los principales problemas, yo creería que tenemos ya que definir unos proyectos con los recursos adecuados, ¿sí? Contratar y primero que todo una muy buena consultoría para hacer los proyectos que realmente se requieren con todos sus alcances, que los pliegos tipo que hoy ya son una realidad en la propuesta de modificación de los mismos, todos establezcan los parámetros necesarios dependiendo del tipo de proyecto y su complejidad, porque no es un proyecto un tipo para todos los proyectos de vías. Entonces, una perfecta estandarización de condiciones cumplibles en el sector. Es que no podemos exigir lo que no se puede cumplir. No podemos exigir que el tener el dinero sea lo que prime en la contratación. Lo que tiene que primar es el conocimiento y la organización de un ingeniero, de una empresa para ejecutar una obra. El conocimiento para hacer una muy buena consultoría, la experiencia, y ahí en la consultoría definitivamente no tener en cuenta el factor precio. Y por último, yo creería que habrá uno u otro caso que puede que sean uno o tres oferentes. Ahora, puede que exista un oferente, pero que haya habido que muchos hayan participado y que por algún motivo, porque así lo permite la ley, ¿sí? Entonces, recursos adecuados, las obras que realmente se necesitan. Pues que vemos que hay obras que una y dos veces y seguimos, y hay esas ciudades y esos capitales o municipios donde se han contratado tres veces el acueducto y tres veces la planta de agua y no chis, ¿sí? Entonces, una muy buena estructuración de esos proyectos. Y yo creería que esos departamentos o esos municipios donde los contratantes y las entidades donde se repita el uno oferente único, pues se haga una supervisión permanente desde la concepción misma del proyecto y elaboración de los pliegos y de la elaboración del presupuesto. Y eso sí, una gran supervisión, una muy buena interventoría, una auditoría permanente a la obra, porque así como debe cumplir el gobierno, debe cumplir el contratista. O sea, los contratistas malos pueden existir, los incumplidos tampoco. Porque realmente, mire, el otro día veíamos, hay más abogados, hay obras donde el que sale primero en la reunión dice el abogado, al pleito. No, estoy segura que los ingenieros tenemos que ejecutar las obras. Pero el ingeniero que no cumple, claro, se borramos el contrato. Y aquí lo acabamos de ver con un proyecto como lo del túnel de la línea, que tuvieron todas las oportunidades, tenemos un espaldarazo concreto al gobierno, ¿sí? Pero eso es importante. Nosotros, y lo último, el tema de los anticipos, para nosotros es completamente improcedente decir no a los anticipos, porque entonces, ¿cómo vamos a hacer la obra pública? Entonces, el contratista de cualquier municipio de este país, llámese Yacopí, llámese Jerete, llámese cualquier ciudad y municipio del país, tiene que financiar la obra pública. Ahí debe primar el saber y no el tener. Eso, yo creo que con una muy buena intervención y una muy buena supervisión, estamos controlando que las cosas van.
Doña Diana, presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, muchas gracias por atendernos y la invito a que escuche la respuesta del señor ministro de la Infraestructura. Le deseo una feliz mañana.
Gracias. Muy bien.
Señor ministro Jorge Eduardo Rojas, ministro de Transporte de Infraestructura, gracias por atendernos. Buenos días, ministro.
Muy buenos días a toda la mesa de trabajo, a todos los oyentes. Un abrazo muy especial.
Pues, ministro, lo primero es que la presidenta ha tenido tres referencias muy amables suyas, yo diría elogios de su gestión como alcalde y de lo que puede hacer usted de esta cartera de infraestructura. Quisiera preguntarle, ¿qué fue lo que les molestó de esa entrevista que los lleva a escribir semejante vaciada a la doctora Diana?
Bueno, yo primero creo que debemos contextualizarnos. Yo también tengo un aprecio muy especial por Diana. Diana es una muy buena líder gremial. Lo que pasa es que en una entrevista ella desató toda, digamos, que la indignación que ella y muchos colombianos tenemos contra la corrupción. Y dentro de desatar esa rabia y esa impotencia que todos sentimos con este tema, pues nos puso a todos en la misma mesa y dijo que no había voluntad del gobierno nacional para combatir la corrupción. Y por supuesto que todos estamos sumamente preocupados con lo que está pasando en la corrupción a todo nivel, pero el gobierno nacional sí ha desplegado desde hace uno o dos años o un poco más una cantidad de acciones gigantes para combatir la corrupción. Lo primero que se hizo es que empezó el gobierno del presidente Santos y atendiendo a una de las, digamos, que acciones que Diana dice que hay que emprender para acabar la corrupción, pues Germán Cardona como ministro de Transporte empezó a decir que los proyectos de Colombia no podían seguir sin diseños fase 2 y fase 3. Usted sabe que muchos proyectos de Colombia se totearon porque no estaban bien planeados, bien planificados y salieron o sin presupuestos o sin diseños. Y Germán Cardona arrancó con esa tarea. Luego vino la ministra Cecilia y arrancó un plan de infraestructura gigantesco con esos pliegos ya organizados, perdón, los proyectos organizados. Viene Natalia y estandariza los pliegos de condiciones en el INVIA. Y todo esto bajo la instrucción del presidente y la tutela del vicepresidente. Por eso, la cantidad de acciones que se han desplegado nos da pie para decirle a Diana, con mucho cariño también, y con mucho respeto, hombre, usted sabe, Diana, que hemos venido trabajando muy duro desde el gobierno nacional para combatir la corrupción. El primer hecho, cuando yo era alcalde de Manizales, y perdóname que me vaya a este momento, pero Diana lo, digamos que lo expresó, pues montamos una cosa porque cuando las licitaciones públicas hoy en Colombia tienen una particularidad, más del 85% de las licitaciones públicas en Colombia tienen un solo proponente. Julio, un solo proponente. Entonces la concentración de la contratación es impresionante. ¿Qué hicimos nosotros? En Manizales colocamos una cosa que se llamó la urna de cristal y estandarizamos los pliegos de condiciones de las licitaciones. Y en ministro, vez de que para cada licitación se armara un pliego, hicimos un pliego con toda la sociedad civil para evitar que el que está construyendo el pliego lo ponga al antojo, lo que llaman los ingenieros los pliegos de estas, a la medida del que lo van a hacer. Entonces ponen los requisitos habilitantes de una licitación, condiciones como esta. La condición habilitante, y estoy siendo coloquial, es que el contratista tenga un ojo rojo y un ojo verde. Y el mejor amigo del que hace la licitación, de pura coincidencia, tiene un ojo rojo y un ojo verde. ¿Qué hicimos nosotros? En vez de dejar que eso pasara, estandarizamos los pliegos.
Maestro, permítame, yo lo...
Pliegos lo copió el INVIA el año pasado. Y hoy...
Permítame, lo interrumpo.
Pliegos estandarizados. Sí, claro, dale, dale.
Sí, qué pena, lo interrumpo, discúlpeme. Y es que, si bien es cierto, usted está diciendo que en el INVIAS hay una voluntad política, que desde el Ministerio de Transportes están haciendo cosas para que la contratación sea cada vez más transparente. Lo que dijo en esa entrevista del periódico El Tiempo, y también lo que nos acaba de decir la doctora Diana de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, es que el Gobierno Nacional no puede decir que aquí la contratación es ineficiente solo a nivel regional, porque a nivel nacional a veces tienen mucho la tendencia de decir, a nivel nacional hacemos las cosas divinamente y allá en las regiones es que es un desastre. ¿Ustedes reconocen también que a nivel nacional tienen problemas? No solo, no digamos, concentrémonos en infraestructura, que es su cartera, sino que la contratación en Colombia a nivel nacional también tiene deficiencias, y hay muchos contratistas que dicen, es imposible llegar a hacer negocios con el Estado, porque si no se da una coima, porque si no está amarrado el contrato, no tenemos la posibilidad de poder entrar. ¿Ustedes a nivel nacional desconocen que eso es así? ¿Ustedes manifiestan que eso no existe?
Hay un histórico terrible y por eso es que nosotros le estamos diciendo a Diana y les estamos contando a ustedes que la voluntad política sí existe. Primero porque yo le voy a hablar, por supuesto, de infraestructura, entiéndame, que es mi sector y de eso me quiero referir. Pero las acciones sí son contundentes y claras, porque sí, hace yo no sé cuántos años el tema era increíble. Con respecto a la corrupción en la infraestructura a nivel nacional, claro que sí, había una clara corrupción, pero ahora usted no me, nadie puede negar, y los ingenieros lo han reconocido, y Diana lo acaba de reconocer, la sociedad colombiana, las, la Cámara Colombiana de Infraestructura lo viene reconociendo sistemáticamente en estos últimos años, que con la estandarización de pliegos de condiciones y con la construcción de una sala que se llamó la sala transparente en el Invías, con los pliegos de condiciones de la ANI, porque es que, a ver, en el Invías entregamos 4 billones de pesos en los últimos 2 años en licitaciones públicas, y pasamos a tener una baja media de proponentes por licitación, a tener más de 40 proponentes por licitación en promedio. La ANI ha adjudicado más de 30 concesiones y no tenemos una sola demanda de alguien que haya perdido las licitaciones con los concesionarios que ganaron, o en días con los contratistas que no ganaron. No tenemos una sola investigación por las adjudicaciones desde la Contraloría o la Procuraduría, lo que muestra, nadie puede decir que es infalible, pero lo que sí se muestra es que se han tomado acciones contundentes para atacar la corrupción. En la Aero Civil acabamos de montar la urna de cristal, ni un solo proceso contractual puede salir de la Aero Civil sin que pase por el modelo de urna de cristal, siendo revisado por cámaras de seguridad, con sistemas biométricos para poder ver las licitaciones públicas, en la web la gente en tiempo real puede observar cómo se evalúan las licitaciones. Este tipo de cosas sí le tiene que dar tranquilidad al país, y por eso fue que le enviamos la carta diciéndole a Diana, hay una corrupción muy grande, la estamos combatiendo en todo sentido, pero el gobierno nacional sí tiene una voluntad clara y contundente de atacar la corrupción. Miren, yo mismo le pedí, me acuerdo las entrevistas que ustedes me hicieron en el paro camionero, yo mismo le pedí a la Fiscalía que interviniera el Ministerio, que revisara todo el sector de transporte, ya no infraestructura, sino el sector de transporte, para que revisara todo lo que está pasando en lo que usted llama acertadamente las coimas que se piden, por ejemplo, para habilitar una empresa de transporte. Ese tipo de cosas las estamos atacando con contundencia.
Sí, sin embargo, también hay otras preocupaciones que se plantean en esta entrevista en el periódico El Tiempo y que pues hemos dejado pasar por alto, y quiero preguntarle, es que es grave que los ingenieros en el país además tengan preocupación por la sostenibilidad o la financiación de las vías, que ha sido la bandera del vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, y además del presidente Juan Manuel Santos. ¿Usted como ministro de Transporte ve que esta preocupación es real? ¿Tienen por qué preocuparse por la sostenibilidad de estas vías?
No hay un solo proyecto, ni uno solo, que salga a licitación pública sin tener el proyecto. Los únicos proyectos que tenemos, digamos que con problemas que ustedes ya conocen, el director de Invías salió a explicarlos, como el de Patrones de Daniel, son proyectos muy viejos, que a pesar de eso ya conseguimos los recursos para ser culminados. Pero hoy no existe una sola concesión o una sola licitación, por ejemplo, de vías de prosperidad, que haya salido sin los diseños completos o sin la plata completa para ser terminada.
Ministro, muchas gracias por su tiempo y la explicación de la muy dura carta a la